Muy buenos días. Como siempre, un placer estar aquí otra vez repasando los temas ambientales.
Ya te estaba yo contando que ayer tuve una conversación que le iremos desarrollando en el tiempo cuando tengamos más información, pero parece que se avecinan modificaciones de uso de nuestro parque nacional que pueden ser buenas, malas o regulares.
Bueno, esperemos que sean buenas. Lo único que te puedo decir es que ese plan de movilidad que había anunciado el Cabildo se está desarrollando sin ningún tipo de transparencia, ni ningún tipo de encuentro ni ningún tipo de conversación con los agentes socioeconómicos que desarrollan su actividad en el Teide y evidentemente con los grupos ecologistas, con lo cual una cosa que se prepara de manera poco transparente o poco participativa, nosotros le auguramos dificultades a la hora de implantarse, ¿no? Y luego nosotros seguimos insistiendo en un modelo de movilidad que no tiene que ver con acercar los vehículos privados al Parque Nacional, que no tiene que ver con esa área importante que plantea el Cabildo en el Portillo, sino que tiene que ver con el refuerzo y la potenciación de los cuatro núcleos que son el núcleo de la Orotava, la Esperanza, Guía de Isora y Vilaflor. Todo lo que sea acercar el vehículo al Parque Nacional, aunque sea el Portillo, que es Parque Natural, es Espacio Natural Protegido, es un gran error. Y a nosotros nos parece que el Cabildo tiene este modelo, no quiere escuchar a nadie, va con esas orejeras y realmente por eso muchas veces se generan esos problemas, ¿no? El Cabildo está haciendo un esfuerzo enorme ahora para comunicar que está cambiando la política ambiental en Canarias. Te pongo un ejemplo. En el periódico El Mundo, cada dos noticias hay un faldón donde se habla de unos cambios enormes y significativos en la política ambiental del Cabildo y no es cierto, ¿no? Hay un cambio tal y como anuncia la presidenta del Cabildo.
¿En qué periódico has dicho que pone el faldón?
En El Mundo. Fíjate pues tú.
Casualmente, en el Cabildo está el periódico El Día, el periódico El Diario de Aviso y el periódico El Mundo.
Pues ahí...
En las esperas, ¿no? En las salas de espera.
Yo solo hago la siguiente reflexión.
Curioso, ¿no?
Sí, es curioso. Se gasta una enorme cantidad de dinero, imagínate, en una publicidad de un periódico nacional... podrías entender que bueno que no se entiende ese intento de favorecer a medios nacionales, pero realmente ese dinero se podría destinar a gestionar el medio ambiente porque hay unas deficiencias importantes en la gestión ambiental, ¿no? Son cuestiones que no acaba de explicar la presidenta ni el propio Cabildo y que son un problema, ¿no?
Yo se lo voy a preguntar mañana, digo, a ver, que la voy a ver si pone un poquito de publi también aquí, que nosotros nos preocupamos de transmitir todas esas cositas que quieran. Igual va y me hace caso y nos empiezan a contar cosas.
Y a mí que comuniquen las cosas me parece correcto, pero que...
Mejor en Gente Radio que en El Mundo, ¿no?
Evidentemente. Además, otra cosa que debería hacer es fomentar no solo la comunicación, sino también la participación. Porque si todo es una comunicación sin que haya participación... Realmente, bueno, pues estamos en un trágala y en unas decisiones sin matizar y sin reflexionar sobre ellas.
Jaime, esa pantalla la hemos pasado, yo creo. Ya la participación en la modificación del PRU, en el nuevo PRU que ya está aprobado, yo creo que esa pantalla ya la hemos pasado. Esa pantalla está perdida.
Está perdida, aunque hay una vía abierta en tribunales por ATAN y por muchos grupos ecologistas. Y realmente esperemos que esa vía sirva para algo, porque realmente tiene muchas deficiencias jurídicas.
Como tú bien dices, yo creo que tienen las ideas claras y van ahí como un tractor. Ahí va como un ferrocarril, va por la vía ya que han marcado.
Claro, pero eso tiene un problema y es que cuando tomas decisiones sin escuchar a la gente, pues las decisiones son más complicadas de implementar. Y ojo, no solo estoy hablando del Parque Nacional, ahora estos días hemos estado viendo en prensa el proyecto que tienen de central hidroeléctrica en las areneras de Güímar, es el mayor delito ecológico de la historia de Canarias por el que ha pasado varias personas a la cárcel. Y ahora la idea es hacer una central hidroeléctrica
parecida al Salto Chira-Soria, ¿no?
Que se está evidenciando el Salto Chira-Soria, que no es un modelo obsoleto. De hecho, con las baterías para almacenar energía se ocupa mucho menos espacio y se genera menos impacto. Y yo creo que este Cabildo siempre aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, tenemos esos grandes agujeros y vamos a hacer un salto hidroeléctrico. No sabemos con qué agua. Tampoco sabemos con qué energía.
Desalada.
Claro, pero hay que bombearla y eso es un coste que sabemos que es potentísimo.
Hay molinos de viento que van a poner allí para que fotovoltaica. Es complicadísimo.
Es complicadísimo.
El hierro hay una prueba piloto y no funciona.
Y no funciona. De hecho, uno de los grandes problemas que se está demostrando es que tú necesitas energía a gran cantidad, no la que te da la eólica ni la fotovoltaica, y acabas tirando siempre de diésel, ¿no? Y de combustibles fósiles. Por lo tanto, yo creo que estamos empezando la casa por el tejado, ¿no? Y otra noticia con la que hemos estado pues desayunando muchos de los días era la ciudad del cine en Adeje, ¿no? Otro macroproyecto gigantesco que se suma al Mojón y esos 10.000 habitantes. Yo creo que falta modelo de isla. Yo creo que el propio Cabildo y muchos partidos no tienen realmente esta idea de qué isla quieren. Y para que se vea que aquí somos absolutamente objetivos, permíteme darle un poquito al PSOE y en concreto al gobierno del Estado que acaba de aprobar, pues no sé si son 70 millones de euros para la ampliación del puerto de Granadilla, ¿no? Es una tomadura de pelo absoluta.
¿Porque no caben los barcos que entran por aquí o qué pasa ahora? Es que yo es que lo del puerto de Granadilla, 70 millones para... ¿Pero si no hay barcos?
Diego, solo hay que pasar por allí cualquier día y los que pasamos lo vemos que no hay barcos. Y ese muelle de Rivera, que es otra obra faraónica, yo creo que es una especie de justificación, en este caso de Ángel Víctor Torres del Gobierno Central, para decir que hacemos algo. Pero es escandaloso. Después de que este puerto haya supuesto un enorme pelotazo donde no hay barcos, no entendemos cómo.
Hay que ver quién ganó dinero con las parcelas que están allí alrededor. Habría que ver el registro de la propiedad. ¿Quiénes son los que han ganado dinero vendiendo parcelas en ese polígono industrial?
Sería fundamental.
Igual que Fonsalía.
Es que,
¿por qué sí, por qué no y por qué caiga un chaparrón? ¿Qué ha pasado aquí?
Es que la Fiscalía Europea...
Hay que buscar el dinero.
Hombre.
Hay que buscar el dinero.
El pelotazo de las mascarillas fue una cosa mucho menor.
Sí, muchísimo menor.
Y estamos hablando de mucho dinero. Y seguir incrementando un puerto ruinoso y seguir con esta historia, a nosotros nos parece que el PSOE de aquí se equivoca de cabo a rabo y que es una especie de decir, bueno, hacemos algo en Canarias, invertimos dinero en Canarias. Nosotros no lo vemos en absoluto, creo que el PSOE se equivoca. Y desde luego, si quiere defender un modelo de isla diferente, ese no es el camino, ¿no?
Yo creo que es importante lo que tú decías, Jaime, que se sienten los actores sociales y los actores políticos y que hagan un PIOD, un plan integral de ordenación del territorio, pero integral, en el sentido de a dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra isla, cómo queremos vivir, de qué queremos vivir, cómo queremos utilizar los recursos que la isla las aporta y cómo vamos a funcionar. Porque es que lo del Muelle Granadilla parecía una cosa estupenda, vamos a sacar el tráfico de Santa Cruz, los contenedores vamos a traerlos donde se van a consumir, que es en el sur, vamos a poner, pues después hacemos un tren que vaya al aeropuerto y al sur y entonces vamos sacando tal, pero es que se ha quedado todo a medio hacer, algunas cosas sí, otras cosas no, pues yo recuerdo de verdad ese muelle de Granadilla que iba a quitar todo el tráfico de la autopista al sur de contenedores y que va a haber un tren de mercancía que iba a pasar por el aeropuerto y por los cristianos. Y yo digo, mío, qué buena idea.
Claro.
Cuando no había nada.
Efectivamente, Diego, pero se ha visto que no es viable, entre otras cosas, porque se ha construido en el peor sitio de la isla de Tenerife. Se ha construido en un sitio donde la operativa de los contenedores, de los portacontenedores, no se puede realizar muchísimos meses al año por el viento. Lo habían anunciado Pedro Anatael Meneses en la fase de construcción del puerto. Y no le hicieron ni caso, ¿no? Y no le hicieron caso a la plataforma del puerto de Granadilla y aquí estamos en este momento.
Un montón de dinero gastado y ahora vamos a gastar otros 70 millones.
Vamos a gastar otros 70 millones como si no tuviéramos problemas. Hemos visto lo que ha pasado esta semana con el Hospital del Sur y ese fallecimiento desgraciado por una pobre persona que no ha podido llegar a su tratamiento, una persona que recuerdo que tenía 38 años. Nos hemos desayunado también con la...
Ahora ya han ampliado el proyecto, lo van a sacar ya. Ahora ya rápidamente 10 millones de euros.
Ahora de repente. ¿No? Tiene que morir una persona. ¿Y qué pasa con el Hospital del Norte, que es el hospital más colapsado de todas las Islas Canarias, que hemos visto que tiene la lista de espera mayor de todas las islas? Y los habitantes del norte, de La Palma y de la tal, no tenemos alternativas sanitarias correctas porque este gobierno tiene las prioridades en el circuito del motor y otro partido que gobierna en el Estado lo tiene en el puerto de Granadilla. Yo no sé qué más tenemos que hacer para que realmente tengamos una isla que merecemos los que vivimos aquí, ¿no?
Debemos de tomar partido. Lo digo de verdad, yo no soy especialmente violento ni creo que haya que salir a la calle a quemar contenedores y arrancar adoquines, pero sí es verdad que no nos tomen más el pelo. Porque los políticos deben de contarnos la verdad porque la saben. Si cuando los miras a la cara y los tienes hablando con ellos sin micrófono, te cuentan cosas que les preguntas, oye, ¿y por qué esto no lo dices públicamente? Y la encogida de hombro es lo más que le puedes sacar, ¿no?
¿Y
pero
esto...
el Hospital del Norte tiene un porqué. Después de tantos años sigue siendo una residencia de la tercera edad. ¿Y por qué se está lavando la imagen a nivel de dinerito, dinerito pequeñito del cabildo, que si vamos a hacer un laboratorio, que si vamos a poner pruebas de no sé cuánto, que si vamos a tener... El problema es que no hay personal para atender. Comprar una máquina es una cosa, que se compra y adiós.
Claro, pero...
Pero tener personal allí, eso es todos los días. Y es presupuesto anual. Y eso es lo que no están dispuestos. Por una parte y por la otra. Y cuando digo la otra, digo enfermero, especialista y médico. No están dispuestos a ser trasladados de su plaza, donde la tengan, a irse a trabajar rico. Y eso deberían decirlo, porque además hay que sacar plazas nuevas.
Es un poco lo que hablamos. Yo creo que nuestros políticos están muy acostumbrados a ser un poco con aplicar el despotismo ilustrado, ¿no? Que ya está bastante pasado de moda y no se dan cuenta que la ciudadanía pues es mayor de edad y tiene criterio.
Que le cuenten la verdad.
Que nos cuenten la verdad. Nos tienen que contar la verdad y nos tienen que decir por qué las cosas se hacen o no se hacen. Y los políticos, insisto, se olvidan. Yo en redes muchas veces tengo encuentros con un señor bastante pintoresco que me acaba de decir que me presente a las elecciones, qué tal. Y yo siempre le recuerdo el artículo de la Constitución, que es un artículo además fundamental, de un derecho fundamental, que dice que los ciudadanos de este Estado podemos participar directamente o a través de representantes, pero primero dice directamente. Cualquiera de nosotros tiene tanto derecho a participar en los asuntos públicos como un político. Y al político en este caso le hemos confiado la gestión de las cuestiones. Pero eso no es un cheque en blanco. Y no supone que yo deposite un voto cada 4 años y no digo nada más. No, yo puedo cuestionar al político en cada minuto, puedo decirle al político lo que pienso y le puedo exigir responsabilidades y explicaciones. ¿Qué pasa? Que como nos hemos acostumbrado a este modelo de medianero de finca, ¿no? O de este hace las cosas y yo no me entero de nada, pues acabamos como acabamos, ¿no?
Lo que sí, tú llamas, yo quiero romper una lanza contra la gente o a favor de la gente que tiene independencia y tienen criterio, que automáticamente en cuanto alguien se pone en contra de la opinión pública, que nos quieren construir desde lo público, es decir, desde los partidos políticos, desde la política, en cuanto alguien dice cuestionar ese modelo o esa información, automáticamente lo tachan de radical y lo desacreditan porque es una persona hostil, antisistema.
Etiquetan con una de las categorías de los partidos, ¿no? Por eso... yo soy siempre tan escrupulosa a la hora de sacar todas las cuestiones de todos los partidos. A mí no me importa ni me duele en prenda si algún partido hace una cosa mal decirlo o algo que yo no considero que es correcto. ¿Por qué? Porque si perdemos esa objetividad, nos convertimos en hooligan de equipos de fútbol y no podemos ser transparentes ni decirle a nuestros gestores lo que realmente demandamos y pensamos, ¿no? A mí no me duele en prenda decirle a cualquiera de cualquier partido político lo que pienso y lo que creo que es correcto. Y en temas ambientales, lamentablemente hay un déficit importante. Mira, en la entrevista que me hicieron en el día, la última entrevista, hay una pregunta que no salió y me decía...
Que no la publicaron
y me decía el periodista, bueno... ¿A qué esperan o qué van a hacer los grupos ecologistas para organizarse y constituirse en partido político? Y yo les dije, los grupos ecologistas no queremos ni necesitamos constituirnos en partido político. Lo que queremos es que los partidos, sobre todo los mayoritarios que están dirigiendo Canarias, asuman los postulados ambientales, que no son postulados políticos, son postulados objetivos. Si no partimos de esa base, desde luego la gestión ambiental va a seguir en un estado deplorable en nuestra comunidad autónoma, y no solo ambiental, lo ambiental está muy ligado a lo social, como acabamos de ver, y ya si nos ponemos a hablar de colapsos de tráfico y de cómo están estas islas, pues entonces no terminamos ni mañana, ¿no?
Ayer le pregunté yo a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife que si apostaba por el tren o por el Busbao, y me dijo que por las dos cosas. ¿Cuándo veremos Busbao o tren?
Mira, yo creo que todos los que llevamos militando en esto y hemos trabajado en esto mucho, apostamos decididamente por el Busbao. Apostamos por un carril de alta densidad donde vayan transportes públicos Y donde vayan vehículos de alta densidad con más de con cuatro o cinco.
Sin afectar mucho más al territorio, aprovechando la traza de la autopista actualmente y un poquito más ampliada en algunos tramos.
Y es fantástico. Entonces, ahí
no hace falta más agresión al territorio, esto ya está claro.
Ese es el tema. Y fíjate que ahí desactivamos la cuestión del no a todo. O sea, no, sí. Bus va o sí. Tren no, porque estamos hablando de una isla con unas dimensiones muy pequeñas, que está como está, y desde luego los sacrificios humanos. En forma de expropiaciones y los sacrificios ambientales que va a tener que asumir esta isla por el tren no lo justifican, y sobre todo porque el tren que vamos a tener es el tren de las 450, ese de la película del oeste, porque va a ir más, va a ser más lento que el caballo del mar.
Yo no tengo información suficiente como para darla, pero te digo que hablaremos del tren del norte pronto, porque ha habido un concurso de ideas donde ha habido una confluencia de ideas, es decir, casi todos han pensado en lo mismo y hay proyectos futuristas que igual son hasta viables. Y además igual hasta te gustan, Jaime.
Vamos a ver. No, yo vamos
porque
a
ideas,
ver.
Porque ideas, los seres humanos otra cosa no tenemos, pero ideas tenemos. Y desde luego el transporte colectivo es el
completamente,
único, la única solución que tenemos a la movilidad.
Pero hay que asumir una cosa. No hemos explotado suficientemente el modelo de guagua, que podíamos haber hecho algo. O sea, aquí nos saltamos los pasos. En lugar de explotar del todo el modelo de guagua y decir, oiga, se nos queda corto, vamos al tren. No, aquí. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás es querer potenciar la fase de obra. Muchas veces aquí lo que importa...
Si hacen obras en condiciones, porque las obras están aquí en esta isla hace
y
mucho
esas
tiempo,
otras. Bueno, vamos a hablar del auditorio.
Muy desorganizado.
Que, por cierto, no nos han indicado o no nos han dicho quién va a pagar los miles de millones que cuesta el auditorio. Yo creo que si eso es lo que cuesta, que tiren el auditorio, porque desde
arreglar
luego,
el contradiges, el trancadijo.
Efectivamente. Uno,
cuéstame, ya te iré contando.
Vamos a ver, vete contándome, porque necesitamos hablar de todas estas cosas.
Ese auditorio hace falta tenerlo bonito y arreglarlo, y yo creo que van a ir por el camino adecuado y va a pagarlo el que tuvo la culpa.
Eso es lo que espero.